Dios les bendiga, jóvenes. Yo creo que somos todos los que estamos. Y estamos todos los que somos. Si Dios tiene en su plan traer más personas, pues la recibiremos con gusto cuando lleguen. Pero ya son las 7:30, así que vamos a empezar. Vamos a empezar como manda. Pues, gracias por haber venido, a todos los que vinieron. Hoy vamos a estar hablando de este tema. ¿Has conocido tú a Cristo? Es un tema que habíamos planificado entre José Luis y yo para que él lo diera el mes pasado, pero el mes pasado no hubo culto de jóvenes. Se trajo para este mes. Evidentemente es un tema evangelístico. Si hoy no han llegado almas que no han conocido al Señor, por lo menos no los podemos llevar como una herramienta a nosotros, con esos pasajes que José Luis va a discutir, que nosotros vamos a estar hablando, para ir y predicar, para hacer nuestra misión bien como tenemos que hacerla, para amolar un poquito más nuestra espada espiritual, que es la palabra de Dios. Vamos a estar de pie para orar por este culto y dar comienzo. Oremos. Dios Padre Santo, Señor del Cielo, Omnipotente, te damos gracias en esta noche por traernos con bien a tu casa, Señor. Gracias porque hemos venido los que estamos interesados en escuchar de tu palabra, Dios mío, los que estamos comprometidos a tu servicio. Padre Santo, gracias porque esto es una bendición y un privilegio para nosotros, no es una carga, Jesús. Esto es bueno y es placentero y es una delicia para todos nosotros. Como dice en el Salmo 1, que tu palabra es una delicia para nosotros, meditar en ti es una delicia. Gracias por este privilegio y esta oportunidad. Bendice especialmente a todas las personas que están aquí, Dios mío. No pases por alto el compromiso que tienen y el apoyo que le están dando al grupo de jóvenes. Te quiero pedir también que todo lo que vamos a hacer hoy fluya como tú quieres que fluya, de manera con gracia para ti, Dios mío. Bendice a José Luis, que va a tener la predicación. Habla tú por él, Jesús. Él trajo un tema y él trajo unas cosas que él quiere hablar, pero sé tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando, Señor, hablando a tu congregación. Toca el corazón de cada uno de nosotros y que podamos estar receptivos, ser un terreno fértil para esta semilla que va a ser sembrada en esta noche. Glorifícate en las alabanzas que te presentaremos, Jesús, y en nuestra devoción. Te lo pedimos todo para la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse entonces. Pues bienvenido a todos ustedes. ¿Alguna iglesia nueva que se quiera presentar? Para los que no sepan, el baño está por esta puerta, al final, a la mano izquierda, al final, pero si necesitan usar el baño, los celulares los mantienen en vibración o apagados para no interrumpir el servicio. Adiós. Bien, pues habíamos dicho que el tema es, ¿has conocido tú a Cristo? José Luis incluyó parte de esto en su predicación, pero yo lo quise utilizar también como tema principal del culto, y es el pasaje tan famoso de Juan 1, versículos 1 al 5, bien famoso. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Y ahí se plasma perfectamente. Vamos a leerlo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo creo que ese es un resumen perfecto, conciso y claro de quién es Jesucristo. Lo equipara, lo iguala a Dios mismo, nos enseña que Jesucristo es Dios mismo. Pero nos dice también el poder que tiene. Dice que a través de Jesús, Dios creó todas las cosas que nosotros vemos. Esto nos remontamos al primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues Jesucristo fue ese agente creador que Dios utilizó. A veces es un poquito confuso porque decimos que Jesucristo, Dios lo utilizó, pero Jesucristo es Dios y a veces nos trabamos en las palabras. Pero Dios nos ayuda a entenderlo dentro de nuestros corazones, que Dios mismo en forma de verbo, en forma de palabra, en forma de poder, hizo el mundo. Y ese poder de Dios, esa palabra de Dios, ese verbo, es Jesucristo. Dice que en él estaba la vida desde siempre, porque él es la vida. En otra porción dice, que José Luis también va a enfocar, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la vida, en él estaba la vida, en Jesucristo. Y esa vida era la luz de los hombres, porque vivíamos en oscuridad y esa luz vino a ser la vida, que nos alumbró, nos dio vida eterna, nos resplandeció delante de nosotros. Así que ese es Jesucristo. Y termina diciendo, las tinieblas no prevalecieron contra él. Quiere decir que Jesucristo, además de tener el poder para crear, es indestructible, es invencible. Estamos bajo él. Otras versiones de la Biblia dicen que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ese es Jesucristo y de esa persona es que vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a dejarle la porción entonces a Lorimar para que nos dirija en los cánticos. Y si puede, Titi Lori y Clara, pasar.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a alabar al Señor con estos coritos. El primero es solamente en Cristo, y solamente en Él es que nosotros podemos hallar la salvación. Eso ya nosotros lo sabemos, pero eso hay que hacérselo saber a las demás personas. Solamente en Cristo. El corito se va a cantar 3 veces. Me dijo, teacher, estábamos en la clase de Biblia, si no me equivoco fue el lunes, en la clase de Biblia, entonces estábamos hablando de esto mismo, que solamente en el Señor es que hallamos la salvación, y uno de los nenes me pregunta, teacher, pero ¿no hay un ayudante que uno pueda creer? Y yo le digo, no. Okay, no, porque es que me preguntó un primo que si había un ayudante que uno podía creer en el Señor. De hecho, yo creo que el papá cree que Alá es ayudante del Señor y yo no sé de dónde sacaron ese revolú, pero el nene me vino con ese y yo, no, es solamente Jesús el único camino para la salvación y para la vida eterna. Y el nene como que se quedó así meditando y dos o tres pararon los ojos. Pero ¿cómo es eso de un ayudante? Si el Señor no tiene ayudante, no tiene necesidad de tenerlo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como estamos ahora mismo. Estamos todos aquí tranquilos. Está llegando ahí el fin de semana. Estamos bien agradecido del Señor por otra semana que se fue, una que empieza ya mismo. Estamos ya cerca a Acción de Gracias, a Navidades, tiempo de estar con la familia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Se va a cantar 3 veces también. más reunidos en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Y hermanos, si no fuera realmente, si no fuera por el Señor, que donde abuela dice, yo estaría presa si no es porque estuviera, como dicen, seis pies bajo tierra. Pero realmente si no hubiera sido por el Señor, nuestra alma se hubiera perdido, como dice el corito que vamos a estar cantando, que nuestra alma obviamente sin el Señor se hubiera perdido. Y un montón, pues, nada más con tener la alma perdida, pues. Hola, Dios le bendiga. Si no hubiera sido por el Señor, el cántico se va a cantar tres veces. Nuestra alma estuviera perdida, como dice abuela, ella estuviera presa y cuántas cosas más uno estaría, porque hermano, es en la vida en Cristo, y uno a veces comete errores, y imagínese una vida sin Cristo. Vamos a preparar ahora nuestras ofrendas para presentárselas al Señor. Karina, vamos a pedirle a Karina que pase aquí para que ore por las ofrendas y las recoja.
Vamos a orar, hermanito. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por esta iglesia que se une hoy.
Amén.
Señor, gracias por los cánticos. Por la ofrenda. Por esta ofrenda. Gracias por toda mi familia. Amén. Señor, que los niños sigan viniendo en estos días para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Amén. Mientras se recoge la ofrenda, vamos a cantar Celebrad a Cristo. Y se va a cantar tres veces también. Amén. contrario a lo que alguna gente dice por ahí, Él está vivo, Él viene otra vez. Por lo tanto, hay que, con nuestra vida, hay que celebrar al Señor. Que nuestra forma de ser alabe, o sea, no forma de ser, no, que nuestro testimonio alabe, le celebre a Él, y solamente a Él, no nosotros, sino a Él. Vamos entonces a pedirle a David que pase por aquí para que siga con el culto.
Hermanos, Cristo vive.
Amén.
Celebren a Cristo. No solamente con cánticos, pero con nuestras vidas. Ahora vamos a pasar a la parte que siempre decimos que es la más importante de nuestro servicio. Es la predicación de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para pedir al Señor que tome a José Luis y lo coja en sus manos y lo utilice. Y que nos sea de mucha bendición esta palabra que trajimos hoy. Oremos. Dios, gracias por el gozo que nos das. Gracias porque pudimos cantarte con regocijo. Vi todas las caras sonriendo. Y no tengo la menor duda de que todos estamos pasando situaciones en nuestras vidas. Pero esas cosas las dejamos allá afuera en la puerta. Y cuando venimos a tu casa estamos regocijados, pensando y meditando exclusivamente en lo que tú has hecho por nosotros. Tú estás vivo, Jesucristo, en nuestras vidas. Y tú lo demuestras en las sonrisas que vemos en nuestros hermanos, Jesús. Que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, todos estamos dispuestos a honrarte con nuestra paz, Señor. Sabiendo y confiando que tú estás en control, Jesús. Te pedimos ahora que cojas a José Luis, Señor, y pases por sus labios un carbón encendido, Jesús. Purifícalo, perdona sus pecados, perdona nuestros pecados. Y permítanos ser dignos, Señor, en esta noche de escuchar tu santa palabra y entenderla. Que tu Espíritu Santo desenrede todos los misterios y todas las cosas difíciles que se nos hacen a nosotros los hombres. Y podamos entender esta palabra tal y como cual tú lo intencionaste, Jesús. Bendícenos y está con nosotros, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dejamos a Joselito con su parte. ¿Tienes tu Biblia?
Dios le bendiga, hermanos. Espérate. Voy a subir un poquito más. ¿Ahora me escuchan bien? Ok. De nuevo, Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí ahora, esta noche, pudiendo pues meditarle la palabra también y pues dar la predicación en este culto joven. Gracias, le doy gracias a Dios también por esta oportunidad que tengo de predicar su palabra. Yo puse el tema de hoy, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Como estaba hablando ahorita con David, originalmente tenía pensado pues tener otra audiencia como tal, pero siempre, nunca hay nada malo en getting back to basics, ni en ver siempre en lo que verdaderamente creemos, y siempre cada énfasis que nosotros podemos hacer del Evangelio nos abre más puertas en entender más al Señor, y cada vez que uno lee la palabra uno puede entender algo diferente. El Señor siempre nos aclara algo nuevo. Yo puse la primera pregunta, ¿en qué crees? Y puse ahí The Thinker, el famoso The Thinker. Puse, ¿cuál es tu concepción de Dios? Algo interesante, ya ahí me tengo que poner, es que mucha gente todavía cree en un Dios. Creen que existe un Dios, a pesar de que muchos científicos se pasan glorificando que estamos en the age of reason, dicen ellos, que ahora estamos yéndonos de estos mitos, de estas supersticiones, y que estamos haciendo civilizados. Sin embargo, mucha gente cree en un Dios, no necesariamente creen fielmente en un Dios, pero hubo un Gallup poll de eso, una encuesta, pero que hubo como de 20.000, eran como 20.000 americanos en Estados Unidos, y le pusieron esas dos preguntas, en dos encuestas aparte, le pusieron, ¿do you believe in God? ¿Crees en Dios? Y era 92% sí, 7% no, el otro 1% indeciso, o no contestaron, y el otro, ¿crees en Dios o en un espíritu universal? Y también contestaron prácticamente idéntico. Que se ve que mucha gente, a pesar de que no necesariamente uno ve, porque uno puede ver día a día, que mucha gente no es que tiene creencia firme, ni es que piensan como tal, no se preocupan tanto de Dios, pero creen que sí existe un Dios. que hay un Dios supremo y que guía las vidas de uno, lo cree muchas veces, pero mucho más importante, yo también puse que aquí sobre la Biblia es sumamente importante entender al Señor. ¿Qué crees sobre la Biblia? Mucha gente piensa pues que la Biblia es solamente un libro, que la Biblia solamente pues es una serie de escritos. Muchos piensan que son escritos falsos, que están pues que no están ahí por ninguna razón, pero el que es creyente de verdad puede ver la verdad dentro de la Escritura, la verdad que el Señor dejó milagrosamente guardado para nosotros. Por la fe podemos creer eso, podemos ver, creyendo al Señor, que verdaderamente Él tiene su plan aquí para nosotros. Yo puse también la pregunta sobre qué debe ser lo moral y recto. Muchas veces hoy se está pasando este pensamiento modernista de que mi verdad es la mía y tu verdad es la tuya. Tus derechos comienzan cuando terminan los míos, muchas veces, que es todo relativo a mí. Después que no me estás haciendo nada contra mí, pues todo está bien, haz lo que a ti te dé la gana. Es una moralidad en realidad, bien relativa, que no es moralidad en realidad, porque no tiene un estándar. Es todo, es algo opaco como tal, algo flojo, realmente algo flojo que no tiene ningún sustento. Vemos, la palabra habla de una moralidad, la moralidad que puso el Señor, los 10 mandamientos, todos los mismos ritos, y toda la cómo Él medía la santidad, porque no solamente eran los ritos, es también la santidad del corazón. Muchas veces se ve expuesto en el Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento también, que el Señor siempre pide un corazón recto de nosotros, un corazón que estemos transformados dentro del corazón, no solamente una moralidad como a veces la tiene la gente, que es por el que dirán, sino que debemos estar cambiados de corazón de verdad. Yo puse en segunda, primer versículo, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Yo quisiera que fueran conmigo ahí rapidito. 3, 16 al 17, 2 Timoteo. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor ha dejado su palabra para eso mismo, para que nosotros estemos preparados para toda buena obra, para que podamos saber lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer, no solamente estar pensando al azar, viendo pues qué hago ahora como tal, sino que el Señor ya nos dejó una serie de instrucciones, una serie de pues de guías, para ver qué verdaderamente es lo que quiere que hagamos. Nosotros podemos ver en todas las historias de la Biblia, en todas las partes, siempre uno puede aprender de los errores y de las decisiones correctas de todo el mundo, porque uno puede aprender, por ejemplo, mucho de David, que David hizo muchos errores, pero también sirvió al Señor de corazón. Sirvió sinceramente al Señor a pesar de sus errores, y podemos ver ahí siempre, en muchas de esas, de todos, Jeremías, Ezequiel, podemos ver siempre gente que fueron igual a nosotros, fueron humanos, seres humanos como nosotros, que también tuvieron sus luchas y sus problemas, pero siguieron honrando al Señor. Y Hebreos 11:1, que es el famoso versículo de la fe, que después es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo que se puede explicar lógicamente ni científicamente, sino que es algo que se siente en el corazón, es algo que uno sabe que es cierto, la fe que uno tiene, pero no tiene que estar basándose uno en algo científico para verlo, sino con uno de creer al Señor verdaderamente. Yo puse en el próximo slide, hay que ser santo, y dice en el Levítico 11:45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y después en Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia habla que el Señor es santo y que nosotros debemos ser santos para Él, o sea, separados. Él separó a su pueblo de Egipto, a su primer pueblo Israel, lo separó de Egipto para que estuviese separado para Él, no para que estuviese en lo mismo que habían estado antes, sino que fuesen un pueblo solo para Él. Igualmente nosotros, hoy día, los que aceptamos su perdón, entramos a la nueva Israel, somos parte de la iglesia como tal, y la iglesia está separada para el Señor. Estamos en la tierra, pero somos parte de Él, somos un pueblo aparte para el Señor. Y se ve siempre eso, siempre mucho en la palabra, que el Señor enfatiza el ser santo. Tenemos que ser santos, apegarnos a Él cada día, no estar pensando en las cosas de este mundo solamente, sino en lo que el Señor nos pide y el plan que Él tiene para nosotros. Y yo puse, no te dejes confundir, dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y luego dice en Jeremías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Esto una vez yo había puesto Jeremías 2:13 en un culto de oración. Me gusta mucho el libro de Jeremías porque habla bien directo a la condición literalmente humana con Dios, la condición espiritual habla mucho. Y vemos que dice eso, que había una fuente de agua viva que era el Señor, y que ellos no les gustó eso, la gente no le gustó eso, y cavaron para sí cisternas que no tenían nada, estaban rotas, no retenían agua, no tenían nada, era lo vano, buscaron el dinero, buscaron la vida fácil, buscaron todo lo que no representaba a Dios, y le hicieron los ídolos, especialmente también los ídolos que dice también en Jeremías que los ídolos son mudos, que tienen y en Proverbios también habla. Había otra versión también que dice que lo que ojos tienen pero no ven. Salmo 115, ojos tienen pero no ven, y que no sienten, porque es que son piedras literalmente, y ellos creían, mientras el Señor le hablaba, ellos seguían buscando otras cosas que no le agradaban a Dios, que no le seguían, hacían cosas, querían su propio camino. Y el segundo versículo que está ahí habla de cuando la gente se dejaba llevar por hombres, literalmente. Escuchaban los hombres, dice que los pastores, sus pastores las hicieron errar, los líderes de Israel y hoy día también los líderes de muchas iglesias, se ve a veces, y los líderes de toda la política, el mundo, muchas veces apartan a la gente de Dios, la gente se pone a seguir y velar cómo está el líder o la otra persona. Mucha gente también, hay el caso clásico en Puerto Rico de que está apartado porque el otro fulano le dio mal testimonio. Mucha gente velando, haciendo que su vida dependa de lo que hizo el otro, limitando en realidad el poder de Dios, porque el Señor quiere obrar en la vida de todos nosotros y se dejan llevar por un error que no es de ellos, para una excusa liviana, para no servir al Señor. Y vemos mucha gente se deja llevar hoy día de los hombres. Y el Señor al revés nos pide no, que lo sigamos a Él. Jesús fue el mayor ejemplo en la palabra de la santidad y del seguir al Señor. Él siempre estaba orando, siendo hijo de Dios siempre oraba, siempre estaba pegado, iba a la sinagoga, hablaba, siempre estaba preciso en la obra de Dios. No buscando por qué los otros fallaban, sino viendo el camino de Dios en su vida. Yo puse una porción larga. Jesús es Dios. Es algo bien importante. Y ahí lo habla claramente en Juan 1:16. En Juan 1:16. Y también más tarde lo sigue enfatizando en el libro que decía, yo y el Padre uno somos. El Señor siempre, desde el principio, se presentaba como el Salvador, como el Cristo, y también como Hijo de Dios, pero como Dios, igual que Él. Y no lo voy a leer la porción completa, pero que es bien importante, dice, al principio era el Verbo, lo que había leído David, del 1 al 5, y que después dice que, dice, en el mundo estaba, y él en el día, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y igualmente dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso es un una introducción bien bien fuerte, bien clara, bien épica para este libro. Es como para tener una música así de como de violines, de eso, como música de película por detrás, yo siempre pienso, porque es bien, empieza bien preciso, bien claro en el mensaje del libro, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por qué es que Juan está escribiendo este libro, que mostrando que Jesús era ese verbo, que Jesús era el Hijo de Dios venido a salvarnos. Y vemos que es bien importante estar seguro de que Jesús es Dios, si le queremos creer a la Biblia verdaderamente, y creemos que la Biblia es verdadera, creemos que la Biblia es verdadera, tenemos que estar seguros siempre de que Jesús es Dios. Y la fe es muy importante. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Si uno no le cree al Señor, uno no puede esperar que el Señor obre en la vida de uno, porque el Señor literalmente obra de acuerdo a cuánto uno cree en Él. El que no tiene fe en nada, no puede esperar nada, le va a ocurrir literalmente. La fe es algo sumamente importante. Si el Señor siempre hablaba que si tuvieses la fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas, podrían literalmente afectar el mundo, podrían ser una herramienta poderosa en las manos de Dios. Vemos que, y la fe, el Señor nos da la fe, a todo el que quiere creer, el Señor le da la fe, y la fe es bien importante. Mucha gente, por eso que mucha gente afuera, la gente que no ha conocido al Señor, no entienden esto, porque no tienen esa fe. La fe que el Padre da es la que nos hace verdaderamente creer, y no, cuando el Espíritu Santo toca a uno, nos ayuda a creer, y eso nos capacita para entender más las Escrituras. Cuando ya estamos salvos, el Espíritu Santo nos ayuda siempre a ver más y poder creer más cada día. Y en Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús siempre estaba enfatizando la fe a sus discípulos, de que creyeran en Él. Después, cuando Tomás le había dicho de que muéstranos al Padre, o era Felipe, muéstranos al Padre, fue Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Y él decía: todavía no crees, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre ya. Él le enfatizaba que él era la verdad, que él había venido al mundo y que era necesario creer en él, tenían que tener la fe. Y aunque habían tenido, poco después de eso, tuvieron un momento bien difícil en la crucifixión, después se le confirmó ante ellos, y ellos pudieron ver que era cierto todo lo que él había dicho en esos 3 años cuando él estuvo con ellos. Y yo puse como, terminando ya: deja que Dios obre en tu vida. En Juan 9:35-41, ahí es la porción del ciego, que Jesús sanó echándole el lodo en los ojos, le había echado el lodo en los ojos, y después de todo en la instancia que el ciego tuvo ante los fariseos y que ellos le interrogaron, después que lo expulsaron de la sinagoga, ahí es que se encuentra con Jesús, que él no lo había visto como tal. Él había escuchado a Jesús, pero no lo había visto, porque pues no podía ver literalmente, y él le estaba buscando. Y dice en esa porción: oyó Jesús que la habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí se ve la importancia de la humildad. Y y el estar dispuesto a creerle, y el estar dispuesto a creerle al Señor. El ciego, después de ser sanado y ser expulsado, él podría haberse ido, lo que fuese, no importarle nada, como había pasado con los 9 de los 10 leprosos, que fueron sanados y les bastó con eso y se fueron. Sin embargo, él, desde ese momento, él antes, cuando estaban interrogando, decía que él pensaba que, a pesar de que no sabía nada de él, decía que sabía que era un hombre de Dios, porque un hombre pecador no podría sanarle como Jesús le había hecho. Y ahí, cuando Jesús se lo encuentra, él rápido le cree. Cuando dice: yo soy el que habla contigo, él le cree y la adora. Dice, estaba agradecido completamente por lo que había hecho en su vida y cómo él obró en él. Y vemos después que los fariseos, los que estaban junto con Jesús, después que él dice: he venido para los que no ven, vean. O sea, los que están cegados espiritualmente, pero que quieren creer, van a poder creer. Y los que ven, de forma que creen que ven como tal, es lo que te está diciendo ahí, los que creen que ven, van a ser cegados, porque no, mucha gente de los que creen que ven, o sea, que se creen que están autojustificados, que ellos son los mismos que se van a guiar en la vida y que ellos son los mismos que se salvan, están cegados en realidad, van a estar cegados porque no le quieren creer al Señor. Y él le hizo eso porque dicen, como dicen, vemos, dice, vuestro pecado permanece. Los fariseos eran los líderes religiosos mayores en ese tiempo, y ellos enfatizaban siempre, los fariseos en realidad eran los que se apartaban de los otros, decían, porque ellos se identificaban como tal en que ellos eran los más seguidores de la ley de Moisés y los más que trataban de buscar al Señor, pero al fin y al cabo se veía que muchos de ellos pensaban que solamente con su autojustificación, con sentirse justificados ellos mismos, podían estar justificados ante Dios, y por eso a muchos le picó como tal, le molestó grandemente lo que dijo el Señor. Pero vemos ahí siempre que siempre es necesario ser humilde ante el Señor y querer tener la fe. Cuando uno quiere tener la fe, el Señor se la da a uno y obra grandes milagros. Y después también dice Marcos 1:40-42, dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vemos, él quiso que el Señor lo ayudara y el Señor le ayudó. Cuando uno está dispuesto al que el Señor obra en su vida, en la vida de uno, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Igual como pasó el padre del hijo endemoniado, que decía: creo, ayuda mi incredulidad. Él estaba reconociendo que no creía como él debía, que estaba dudoso, pero quería creer. Y rápido lo expuso, dijo: ayuda mi incredulidad. Estoy trabado, perdón. Y el Señor obró en eso, en ese querer que él tenía de creerle al Señor. El Señor pudo obrar en su hijo y él pudo ver la mano de Dios en su vida. Vemos que siempre es bien importante, el Señor, con los puntos que he dado, el Señor siempre pide eso: ser santo, creerle y ser fiel a él. Yo había puesto al principio del tema cuál es tu concepción de Dios, porque mucha gente piensa, tiene un estilo de vida deísta, de que el Señor pues existe, pero el Señor es un Dios folclórico, muchas veces no tiene nada que ver literalmente con uno, existe en las cosas buenas, y cuando no están las cosas buenas se ponen a dudar al Señor, que si, ¿por qué me pasa esto? Pero no tienen una unión directa, no tienen una relación con él como tal, no se preocupan de buscar qué el Señor quiere con mi vida, porque yo estoy aquí, sino que pues siguen viviendo, tienen ese estilo de vida que en realidad están dormidos. Mucha gente está dormida hoy día, no ven que el Señor le está llamando, que el Señor siempre está aquí y siempre ha estado ahí para ellos. Y el último punto es creer en Jesús como Salvador. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en la foto dice, Jesus is my Savior, not my religion. El Señor es mi Salvador, no es mi religión. Mucha gente piensa que esto es una religión, que esto es una cuestión de gusto, que esto es el que crea más sincero, pues, whatever helps you sleep at night. Yo escucho un amigo de otro día que estudia en Mayagüez, y me recuerdo una vez, escribió algo así, whatever helps you sleep at night, porque es que mucha gente cree así, pues, whatever rolls your boat, también dicen lo que te ayuda, lo que es difícil traducir directamente, lo que rema tu barco, lo que sea que rema tu barco, y lo que te ayuda, lo que te ayuda a dormir de noche. Porque mucha gente piensa que pues, eso es solamente una preferencia, es que me gusta Jesús y Jesús es chévere y Jesús es buena gente y Jesús es mi role model, Jesús es mi guía. Pero en realidad el Señor siempre enfatizaba que no, que era creer en Él como Salvador. Como Salvador dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie viene a la salvación, al Señor, a Dios Padre, sin Él, porque Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Y siempre el Señor está enfatizando eso desde el principio. Cuando Nahum hablaba de misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Siempre hablaba del Señor tener un corazón arrepentido, un corazón. El mismo Señor hablaba de quién subirá al Monte Santo y hablaba todo del que tenga las manos limpias, el que no tiene pecado. Y en realidad él lo escribe como una paradoja, porque nadie no puede tener pecado, pero que él creía que el Señor lo podía limpiar. Él sabía, a pesar de todos los ritos, él era un israelita completo. A pesar de todos los ritos, él pudo creer que en realidad no eran esos animales lo que le estaban pagando por sus pecados, sino que verdaderamente era el Señor y la relación con Él, el tener su corazón confiado en el que el Señor era el que verdaderamente le salvaba. Y esos eran los temas que yo quería resumir hoy. El Señor siempre nos sigue pidiendo que volvamos a Él, volvamos a Jehová. Se escucha en muchas instancias en el Antiguo Testamento. Siempre seguir volviendo, estar confiado en el Señor y viendo cada día lo espiritual, lo que Él quiere que nosotros hagamos, y estar seguro de lo que uno cree. Es importantísimo, porque muchas veces con los años uno puede ir pasmándose muchas veces o como que anestesiándose a lo que uno cree muchas veces, porque ya no lo vive el primer amor que habla la palabra. Muchas veces uno se puede enfriar, pero uno puede uno puede evitar eso estando siempre pensando en el Señor, leyendo su palabra, orando y reuniéndose con los hermanos, uno viendo siempre, podiendo creer y viendo, no cuestionando al Señor malamente en lo que Él hace en su vida, sino viendo el propósito detrás de todas las cosas, no viendo el porqué, sino el plan final como tal, que no siempre lo veremos, pero el que cree y ama al Señor puede estar confiado de que el Señor tiene un propósito con todo, a pesar de que a veces muchas cosas no las podemos entender. Es siempre sumamente importante. Ese era el tema que yo quería traer hoy. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque mucha gente puede creer en muchas otras cosas y no prestar la atención al Señor. Siempre importante que nosotros sepamos en lo que estamos creyendo y estemos confiados en eso, porque tenemos razón, nuestra fe. Y el Señor nos ayuda siempre a creer en lo que es verdadero, en lo que Él nos ha guiado aquí, este día. Dios le bendiga, hermanos. Dejo a David ahora.
Gracias, José Luis. Cada vez le queda mejor, ya está casi ahí listo, ¿verdad, tío? Para enviarlo a misioneros, vaya para Japón, ¿eh? ¿Dónde tiene que predicar en Japón? No te vamos a entender nada, pero buscamos a alguien que interprete las lenguas. Yo quería compartir con ustedes también, ya que nos presta un poquito de tiempo. un punto importante dentro de los pasajes que estaba discutiendo José Luis ahí en Juan. En Juan 20, versículo 29. Recuerden que cuando Jesucristo resucitó, Tomás no creía que Jesucristo había resucitado. Y decía, hasta que yo no lo vea, lo decía aquí, decía, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y dice, 8 días después, una semana y un día después, Jesucristo atravesó la puerta y me dijo, mira, toca aquí, toca aquí. Y ahí creyó. Y Jesucristo le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cada vez que yo leo eso se me paran los pelos. Porque sé que Jesucristo se está refiriendo a nosotros. Y hermanos, este tiempo en el que estamos viviendo no es un tiempo fácil. Creer en Jesucristo es algo de valiente realmente. Es algo de llevarse el mundo en contra de nosotros. De que tú puedes ser inteligente, puedes tener una buena mente, puedes ser bien buena gente, y la gente va a pensar que tú eres un necio, que ignorante, que tiene una delusions, como dicen en inglés. No sé cómo se dice delusions, delirios en español. Que estás delirando, que estás alucinando, etcétera. Y la realidad es que el mundo está mezclando mucho la imagen que están viendo de los supuestos cristianos con las personas que realmente somos el remanente fiel y queremos servirle a Jesucristo. Y José trajo un tema que aplica tanto a los cristianos como a las personas que no son cristianas. Por eso yo quiero que ustedes se lleven hoy, todos los que son cristianos aquí, este tema lo lleven no solamente a los que no son cristianos y le prediquen su evangelio. También tenemos que nosotros ayudar a levantar a los cristianos que están, como dice, que cuando el sembrador tiró la semilla, había uno que cayó entre espigos. Y cuando ellos fueron creciendo, le crecieron encima, y los afanes y todas esas cosas de la vida lo consumieron y nunca dio fruto. Así hay muchos cristianos por ahí. Y yo los veo a diario. Están en los laboratorios de cualquier universidad y allí los más científicos no creen en Dios porque no es posible científicamente explicar a Dios. Precisamente, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de eso se trata la fe. De eso se trata, que tú, aunque creas que hay tecnología hoy día y que hay muchas cosas para poder entender muchas cosas, todavía vivimos en un tiempo en el cual la mentalidad de nosotros no nos da para entender la complejidad de todo. A veces en los médicos, y tú ves que dan un diagnóstico un médico, otro médico da otro diagnóstico, si supieran el conocimiento completo, se supone que todos los médicos dieran el mismo diagnóstico. Pero está mucho involucrado la opinión de las personas. Y en todo es así. Así que nosotros tenemos como cristianos ir a ayudar a nuestros hermanos que están débiles. Y en vez de darle, como se dice, dar por cierto lo que están diciendo en contra de nosotros, de que somos unos fanáticos, de que creemos en un delirio o lo que sea, nosotros en vez de estar criticando a esos cristianos que están allá abajo, ir y darle la mano y ayudarlos para que ellos vean que el amor de Cristo sí existe. Que a pesar de que a nosotros nos están diciendo muchas cosas, piensen en Jesucristo. ¿Cuántas cosas nos dijeron de Jesucristo? ¿Cuántas cosas malas no le hicieron a Jesucristo? Jesucristo uno a veces piensa que no, pero Jesucristo estaba en un cuerpo de hombre como nosotros. Y todo lo que usted está pasando le pasaba a Jesucristo. Le estaba pasando las dudas por su mente, porque ustedes creen que cuando estaba en la cruz él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y cuando él va allí al monte Getsemaní, ora, Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Jesús estaba pasando por sufrimiento. Jesús estaba pasando por dudas. Pero él sabía que era el Hijo de Dios y se mantuvo ahí con la fe. Dice que tenía la mira ahí puesta. Que él quería que todos nosotros fuéramos salvos. Y por amor a nosotros, a los que estamos aquí, una porción bien minúscula de los billones de personas que hay en el mundo, por nosotros, Jesucristo murió. Y dice en la Biblia, él mismo dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue, yo le entregaré delante de mi Padre, y eso será muy triste. Así que nosotros tenemos que comprometernos como hijos de Dios, no solamente a venir a la iglesia. Esto es tremendo, porque aquí nos preparamos, nos acaloramos entre los hermanos, nos mantenemos fuertes y firmes en la fe, pero también tenemos que ir allá afuera a derrotar toda esa artimaña que está haciendo Satanás. Ir a combatir como unos soldados de verdad. Porque nuestra misión nosotros la tenemos que tener bien clara y tenemos que ir a ayudar a todas esas personas que están débiles en la fe. Por eso yo traje una predicación hace poco de que a veces uno piensa que es un poquito ahí como que trivial, que si a una persona le molesta algo, tú no lo hagas, pero ¿y qué se cree esa persona? Que yo no voy a hacer lo que ella no quiere que yo haga, ¿qué se cree? Pero esas cosas, cuando nosotros dejamos de hacer algo por complacer o por hacer que una persona se sienta bien, porque es nuestro hermano, estamos demostrando el sacrificio que Jesucristo mismo mostró por nosotros. Que Él no tenía que dejar todo su reino, todo su poder, toda su gloria, para venir a morir por nosotros que éramos unos malagradecidos y que estábamos viviendo la vida al garete, y disculpen la expresión. Jesucristo no tenía que hacer eso, pero ese Filipenses 2, ese capítulo es clave. Dice que Él se despojó a sí mismo de todo lo que tenía, se hizo a semejanza de hombre, de siervo, vino aquí y se humilló hasta lo último. Y entonces ahí fue cuando Dios lo elevó a lo máximo, sobre todo nombre, sobre todo hombre. Y así nosotros vamos a experimentar la parte de Jesucristo también, si nosotros nos humillamos hasta lo último. No quiero decir que humillarse a lo último es dejar nuestras metas, porque muchas veces nuestras metas Dios las puede utilizar. Si tú quieres estudiar medicina, quieres estudiar ingeniería, quieres estudiar maestro, quieres estudiar lo que sea, eso Dios lo puede usar. Dios lo usa. Porque en los tiempos de Dios, de Jesucristo, habían personas con profesiones. Pablo tenía profesión, Jesucristo mismo tenía su profesión antes de venir al ministerio. Todos tenían profesiones y eran personas de provecho. Y así tenemos que estar nosotros, no ser ignorantes y darle la palabra a la gente. Y que ellos piensen que somos unos ignorantes porque nosotros no estudiamos ni nada. Ser personas que le demos competencia y que nos puedan respetar a nosotros. Y ver que ser cristiano no es cosa de loco. Porque dice Pablo también en la Biblia que para la gente es locura esto del Evangelio. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y eso tenemos que hacer nosotros, mi hermano. Comprometernos. Y me agrada mucho que os haya traído este tema. Porque estamos viviendo un tiempo en el que todo el mundo tiene una razón para no creer en Dios. Hay libros que te puedes leer que te pueden convencer con argumentos de que Dios no existe. Hay personas que te dicen, mira las circunstancias que pasan en tu vida, eso no refleja que Dios existe, porque si aquellos murieron allí en un tsunami, aquellos murieron en un terremoto, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios no existe porque esas cosas ocurrieron? Nosotros no sabemos lo que pasa por la mente de Dios, porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos lo minúsculo de las cosas que están pasando por la mente de Dios. Así nosotros tenemos que orarle a Dios que con su Espíritu Santo nos dé la fuerza para, a pesar de las dudas que van a venir a través del camino, nosotros estar firmes y vencer las acechanzas de Satanás. Por eso dice la Biblia que te pongas toda tu armadura, tu escudo, con que puedas, ¿qué dice? Con que puedas protegerte en contra de los dardos del enemigo. Así tenemos que hacer nosotros. Y créanme, yo estoy estudiando ciencia y he pasado por momentos de mucha duda, de mucha tribulación acerca de la existencia de Dios. Pero llego al final y Dios todavía dice, como dice ahí en el profeta, creo que era Jeremías, que decía que había un fuego dentro de él que lo consumía y él no podía apartarse de Dios. Porque Dios es real, mi hermano. Cuando nosotros creímos en Dios, por eso la pregunta que José Luis puso ahí, ¿has creído tú en Cristo? ¿Crees tú en Cristo? Acuérdate tú, aquel día en el que tú viniste aquí al altar y profesaste a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué tú sentiste ese día? ¿Que era una falsedad lo que estabas profesando? ¿O tú sentiste que Dios te habló? ¿Tú sentiste que cerraste los ojos y todo lo que estaba alrededor desapareció? ¿Sentiste que el Espíritu Santo estaba en forma física tratando en tu cuerpo? Yo sentí un nerviosismo que yo nunca había sentido, y cuando yo leo la Biblia que dice que el principio de la sabiduría y el temor a Jehová, yo pienso en ese día en el que yo vi que literalmente yo estaba delante de la presencia más grande de este mundo y que no podía hacer nada, que solamente podía ser sincero y pedirle perdón a Dios. Hay que recordarnos ese momento todos los días, porque Satanás está ahí como león rugiente devorando todas esas memorias, devorando todas esas razones y esos argumentos que nos ayudan a creer en Dios. Así que esa es la pregunta, ¿han creído ustedes en Cristo? Y yo sé que aquí, y confío que todos hemos creído en Cristo. ¿Vamos entonces a ayudar a los que han creído en Cristo y están siendo atacados por Satanás? Vamos a leer nuestras Biblias y vamos a ir al mundo. En lo que estamos haciendo, no tenemos que dejar lo que estamos haciendo, podemos incluir en el ministerio, en los dones que Dios nos ha dado, incluir la predicación de la palabra. Había un santo de la iglesia católica, lo digo porque esas palabras tienen luz por alguna razón, dice que yo voy a predicar el evangelio, predica el evangelio, y si es necesario, usa palabras. O sea, que no siempre es necesario usar palabras con tu vida, con que tú le demuestres a las personas que lo que tú crees no es de balde, no es de embuste, no es de relajo, que de verdad tu convicción es cierta. Eso a los que son ateos les va a carcomer en su corazón. Porque muchas personas simplemente están buscando un ejemplo, una persona a quien seguir. Y cuando ven que los ejemplos que pudieran ser prospectivos les fallan, pues entonces ¿quién tiene la culpa? Dios. Y Dios no puede seguir llevándose la culpa de todos nuestros pecados. Ya Él pagó por nuestros pecados en la cruz, no tiene que seguir pagando por ellos. Así que vamos a comprometernos como iglesia a hacer la diferencia en este mundo. Papi dio un ejemplo, creo que fue hace poco, de la muchachita que iba tirando las estrellas del mar al agua. Y le cuestionaron que si habían tantas, que porque ella se ponía a tirar una a una, si eso no iba a hacer la diferencia realmente. ¿Y qué le contestó ella? Para ella estoy haciendo la diferencia, para ella estoy haciendo la diferencia, para ella estoy haciendo la diferencia. Así vamos a hacer nosotros. Con cada persona que crucemos en nuestro camino, aunque sea una de casi 4 billones de personas o casi 6 billones de personas que hay en el mundo, aunque sea una, aunque tú puedas hacer la diferencia para esa, eso en perspectiva es mucho más. Porque esa persona hace la diferencia en otras vidas y así sigue creciendo el Evangelio de Cristo. Y no crean, hermanos, no caigan en esa trampa. No hace falta ver señales de Jesucristo para creer en Él. Créanme. Más que suficiente fortaleza, gozo y paz y amor nos da Dios como reflejo de su existencia. Vayan a cualquier otro lugar donde se reúna la gente, en cualquier otro lugar, y vean a ver si esto se siente. No se siente. Se siente competencia, las personas con sonrisas falsas y después te apuñalan, hablando de carnalidades, y todo el mundo buscando lo suyo propio. Lo opuesto a lo que dice la Biblia. Cada cual no busque lo suyo propio, sino lo de los demás. Vamos a hacer eso, mi hermano, para que entonces podamos hacer la diferencia, aunque sea aquí donde nosotros estamos. Y así, en el futuro, cuando lleguen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, hasta que Jesucristo venga, Jesucristo encuentre un remanente fiel, encuentre unas personas que de verdad creyeron en Jesucristo. Así que esa es la pregunta que tuvimos hoy. ¿Hemos creído en Jesucristo? Vamos a demostrarlo. Te va a pedir, tío, si puedes cerrar el servicio.
¡Gloria a Dios! Que Dios me les bendiga, hermano. Gracias le damos al Señor por la bendición que hemos tenido hoy, por la palabra que José Luis ha traído, palabra que trajo David también, por los cánticos, amén. Nos hemos gozado mucho hoy. Y ciertamente, al principio decía José Luis, pero es que el tema que voy a traerle es un tema evangelístico. Amén. Pues gloria sea al Señor. Si no hubiera sido porque alguien nos predicó el Evangelio, no hubiera estado ninguno de nosotros bendiciendo al Señor en esta noche. Amén. Así que, ¿cuántas veces tenemos que escuchar el tema de que el Señor nos salvó y nos redimió de toda maldición? Gloria sea al Señor. Bendito sea Él porque se fijó en nosotros y murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y quisiera que oráramos para darle gracias al Señor por las bendiciones que hemos recibido este día. Yo creo que quizás podemos cantar otro cántico más, ¿verdad? O unos cuantos, no sé. ¿Qué hará tú con Cristo? Sí, chécate a ver si está por ahí. Gloria a Dios. Vamos a cantar primero y oramos después, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien entre nosotros que no haya conocido al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Alguien que no haya conocido al Señor Jesucristo como Salvador? Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta noche por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, y por haberte podido bendecir también. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Queremos ahora, Padre Santo, glorificarte, Señor, y permitir si alguien aquí entre nosotros no te hubiera conocido como Salvador, que hoy sea, Señor, la noche de salvación, la noche en que tú te reveles, Señor, a su vida y anote, Señor, su nombre en el libro de la vida mediante la redención que solamente es a través de Cristo Jesús y su sangre con la cual nos compró de todo pecado y de toda condenación. ¿Habrá alguien en esta noche que necesita al Señor Jesucristo? Me lo hace saber, me levanta la mano. Dice, yo quiero confesar al Señor como mi Salvador. Que Él me salve, me perdone. Y que ahora en mi vida esté Él para yo vivir una vida que le agrade. Y una vida que sea de esperanza y de ancla de salvación también para un montón de personas que están perdidas. ¿Habrá alguien que en esta noche tenga que hacer esa decisión? Gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias por todas tus bendiciones, Padre. Te pido que ahora también bendigas a todos los jóvenes, Señor, y que tu Padre Santo siempre estés con ellos y que estés firmemente, Señor, en su corazón. Te pido, Padre Santo, que estés también con ellos a lo largo de todo su desarrollo, Señor, a través de los estudios, a través de su carrera eventual. Y, Padre, que también estés firmemente en el centro de su vida todo el tiempo. Que Padre Santo les ampare y les fortalezca, Señor, en todas las pruebas y las tentaciones por las cuales pasan y pasarán, Señor, y que les permitas, Padre Santo, siempre salir victorioso en todo, Señor, para que tú te lleves la gloria, Señor. Bendícelos ahora, Padre, bendice también a todos los que han estado con nosotros hoy. Te pido, Padre Santo, también una bendición por aquellos que no han podido estar hoy. Bendícelos, Padre Santo, y que les podamos ver, Padre Santo, prontamente. Pedimos asimismo que estés con nosotros, Padre Santo, durante el resto del servicio, durante el compartir que vamos a tener ahora. Y también, Padre, que nos lleves conmigo a nuestros hogares cuando salgamos y nos traiga de vuelta este domingo para darte la gloria aquí, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Dios me les bendiga a todos. Recuerden que el domingo estamos aquí a las 9:00. Y el martes a las 7:30, y el otro viene de arriba, es la super gran mega vigilia. Usted no se puede perder. Tenemos alguien, un hermanito que nos estaba visitando. ¿Tú eres de dónde? ¿San Sebastián? Qué bueno, gloria a Dios.